prepárense todos, porque cuando suene la campana, arranca el mejor live en cuanto a lucha libre se refiere, con análisis, entrevistas, invitados, trivias y mucho más. Ya comienza Hablando de Lucha con el Camaleón.
El toque de queda de los jueves por la noche. ¿Qué más? Yo, tu pana, tu amigo El Camaleón, aquí en Hablando de Lucha una vez más. Día de fiesta hoy en República Dominicana. Saludos para todos los que ya están conectados, los que se van a conectar, los que se fueron y no llegaron, los que... toda esa vaina. Ya ustedes saben. Aquí estamos, fielmente a lo que vinimos, a hablar de lucha. Fíjate que hay muchas cosas que uno dice, sí. Señores, WWE está caliente, Vincent Kennedy McMahon, por parte de las fechorías que ha hecho, pero dime tú, tipo tiene 76 años, dándose vida, dándole uso a los cuartos. Lo que harían muchos. No podemos ahí estar hablando en contra de Vince, porque quizás muchos harían peor que él. Dice Gabriel Berman, buenas noches, Camaleón. Buenas noches, Berman. Llegó el que faltaba, Vladimir Suárez Cori. Vladimir, de lo mío. Hoy no salí al programa. Llegué tarde. Vince tiene la carne débil también. Claro. Remy Rodríguez, eso es cierto. Es un hombre, después de todo, es un hombre. Lo mismo que tú harías, o quería otro cualquiera. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer? Señores, les voy a estar comentando. Este asunto de Vince ha repercutido mucho. Y hay personas que se preguntan cuáles serían las consecuencias. Primero, Vincent Kennedy McMahon podría dejar de ser el CEO de la WWE. Y ustedes dirán, Vince es el dueño absoluto. No. La compañía es por acciones. Entiendan eso. El señor Vincent Kennedy McMahon es el socio mayoritario, o tiene la mayor parte de las acciones. Así que él se mantiene a la cabeza por eso, pero la WWE cotiza en la bolsa de valores. Yo podría comprar acciones de WWE si yo quisiera. Sí, pues, yo no recuerdo cómo es que está el precio de las acciones. Usted puede comprar cuantas acciones quiera. Y ya ustedes saben, dice aquí, estimado, viene pregunta, lo que no son tan conocedores. Dicen que en NBA Michael Jordan, en MLB Beirut, en boxeo Muhammad Ali, en wrestling Flair. ¿Estás de acuerdo con eso, Flair? El mejor de todo, el mejor del wrestling. ¿Cómo te digo? Es que en la lucha libre es difícil. Es difícil porque no se llevan estadísticas, por decirlo así. Y ahí cada vez tenemos luchadores más reconocidos. Pero yo digo que para hacer el paquetito completo, usted tiene que tener tres cosas. Buen micrófono, buen desempeño en el ring y un carisma que atrape a la gente. Luchadores que complementaban eso. Por ejemplo, así Shawn Michaels, Bret Hart, el mismo Ric Flair. Masahiro Misawa, y así sucesivamente. Pero es que si hablamos del mejor, sería de no a nivel del wrestling mundial, sino de parte, ¿verdad? Segregándolo. Porque yo no creo que Flair sea el mejor, aunque está llamado a ser uno de los mejores de todos los tiempos. No es por nada, el tipo cargó sobre sus hombros la NWA durante décadas. Y lo hizo bien. Flair fue un caballo de batalla de la NWA y el Big Gold Bell está ahí. Dice por aquí, yo siento que WWE absorberá a AEW. Vlad, no estoy de acuerdo que sea Flair. Entre joven y Flair, dame tu respuesta. Me quedo con Flair. Flair. Entre Hogan y Flair, yo me quedo con Flair. Flair, mucho mejor desempeño en el ring que Hogan. Un micrófono mucho más avasallador y un carisma único, pese a ser un heel por naturaleza. Hogan, el tipo como tiene un carisma y conocido en toda la afición. A Hogan lo conoce, el que no conoce a Hulk Hogan es que porque no vio lucha. Pero yo me quedaría con Flair. Más fácil Hogan, que puso la lucha en el mapa. Pero en técnica, Flair es mejor. No, Flair es mejor en muchas cosas, viejo. En muchas cosas es mejor que Hogan. Incluso en el micrófono. El micrófono de Flair, comparado con el de Hogan, es mucho, mucho más superior. Orlando dice, hola, camarero, hola. Hay que decirlo, Flair es uno de los hombres icónicos en la lucha libre. No por nada el hombre fue elegido para estar en el Colisión en Corea, evento producido por la New Japan Pro Wrestling y la WCW, el evento con mayor asistencia en la historia del wrestling, que en una noche tuvieron 120,000 y la siguiente noche 150,000 personas. Así que no le puedo decir yo más nada de ahí. Yo no dije que Flair era el mejor, solo que me llegó esta lista de atletas. Ok, lo de Vince está que arde. Sí, lo de Vince está que corta en el aire. No. Yo, el que dijo que el mejor soy yo. Caballón, entonces el Bronco le negó el reto a Tony por andropausia. Eso está que pique y se extiende entre esos dos. No se sabe dónde esto vaya a parar, como dicen por ahí. Pero yo creo que sería un buen evento. Mira, siempre se ha discutido el mejor de todos los tiempos. Yo pondría el mejor por empresas. El mejor de la NWA, sin lugar a dudas, Ric Flair. El mejor de la WCW, para mí, Sting. Ojo, Sting, ¿eh? Pese a que Flair estuvo y toda la cosa, pero Sting fue, era llamada la cara de la WCW. Y es el más icónico. El primer luchador que te viene a la mente, Goldberg, Sting y todo eso. Pero Sting es el number one. En WWE, ahí hay demasiados. Hay muchos. Está Hogan, Bret Hart, Stone Cold, La Roca, el mismo Triple H. Hay una caterva ahí de luchadores. Ya te voy sabiendo. En Japón, en la All Japan Pro Wrestling, yo diría que Masahiro Misawa. En New Japan Pro Wrestling, ahí yo la tengo difícil porque está Kenji Motu, está Antonio Inoki. Hay muchos. Podría decirse Hiroshi Tanahashi, o quizás otros digan Kazuchika Okada. Ven. En México es indiscutible. Para mí el mejor luchador de México, Blue Demon. Para mí. Tipo dueño de una técnica imperdible. Dice por aquí Bobby Rack, el alumno más aventajado del Bobby Rack. Bobby Rack, dije la boca. Acá el alumno suyo. Cama, tu top 5 de WCW, WWE, NWA, TNA y New Japan. Bueno, está cañón eso. Mi top 5 en WWE, sin dártelo un orden, Kurt Angle, el mismo Bret Hart, Shawn Michaels, ahí tiene tres. Otro de los mejores así que yo he visto, diría que Buddy Rogers. Hogan no entraría porque que yo tengo un criterio totalmente diferente. Diría también que Bob Backlund, si hablamos así de técnica, Bob Backlund. Me quedaría con ese top 5 así sin hacerte análisis. Top 5. Kurt Angle, Bret Hart, Shawn Michaels, Bob Backlund y Buddy Rogers. De WCW, ahí yo te podría mencionar a Sting, Ric Flair, que estaría dos veces Ric Flair en este team. Booker T, que cargó con la empresa durante un tiempo. Goldberg, que no sé. Incluye a Goldberg por reconocido, más no por su técnica, No por su técnica. ¿Quién más podría estar así de estos luchadores que dieron mucha batalla? No se me ocurre otro ahí. Tendría que pensar ese otro puesto. De NWA está claro que Ric Flair. The Fabulous Flipper. Aunque son tres. También pondría ahí a Harley Race. Ricky the Drago Steamboat. Y tendría que pensar para poner el número 5. En TNA, AJ Styles, Christopher Daniels, Samoa Joe, Austin Aries y otro más, Bobby Roode. Así como lo oye. Dice por aquí de New Japan yo pondría a Kenji Motu, Antonio Inoki, ¿a quién pondría ahí? Es que hay tanto, loco, hay tanto en Japón que yo podría dejar fuera. Pero dándote un top así de los que me llaman la atención. ¿Cómo se llama este? Masahiro Chrono. Por ahí también ya llevo tres ahí en New Japan: Inoki, Kenji Motu, Masahiro Chrono. Tendría que poner obligatoriamente a Hiroshi Tanahashi. Y el quinto puesto pondría empates por lo que hicieron Okada y Nakamura. Nakamura fue una gran sensación dentro de la New Japan Pro Wrestling. Dice, la elección del mejor por empresa es difícil, al menos en New Japan o WWE. Sí, es difícil. Pero yo estoy poniendo un top así sin análisis, sin dar criterio. Bobby lo puso para levantar hasta una manzana. A tu manzanazo le dieron. ¿Por qué dejas a Taker fuera? Taker, tipo con carisma, personaje, más carente en el micrófono. Habilidades muy por debajo de los que ya mencioné. O sea, cuando tú hablas de ring performance. Entonces dice, Hogan, todos lo ponen en el top, pero es por ser reconocido por el giro que le dio a la lucha libre, más no por su destreza en el ring. Él siempre fue un luchador que está por debajo de lo básico. Muy, muy cierto eso, Orlando. Benoit Jericho en WCW. Digo, son demasiado. El mejor roster lo tenían en el 96-2000 y no le estaban sacando. No estaban para ser francos. ¿Sí? Orlando, Hogan en Japón luchaba totalmente distinto. Lo hace pasar. Fue que así lo buqueaban. Ahora tampoco es que era tan. La gran cosota. Pero era mejor de lo que piensas. Francisco Pérez dice, Camaleón, tremendo programa, saludos Francisco Pérez. Mira, Vladimir, disculpe, lo que vimos de Hogan en Japón, en su duelo con Kenji Moto, sus batallas ante Antonio Inoki, Seiji Sakaguchi y todos los demás a los cuales se enfrentó en Japón, fueron batallas muy, pero muy movidas. Por decirlo así, y Hogan daba un espectáculo en Japón digno de admiración, ¿eh? Pero en Estados Unidos él se puso más al estilo Brawler, que es el estilo más de Estados Unidos, más de golpes, así, porque es un tipo grande y fuerte. Pero en Japón él tenía que llavear y contrallavear y no le iba mal, porque lo acompañaban bien de bien. Cama, irás al evento de WWE en agosto. Claro, hermano, claro, yo voy a estar por allá. La pregunta está de más. Entonces, como les digo, esas son de las cosas que pasan. Miren, vuelvo al tema inicial. Vincent Kennedy McMahon está más caliente que cualquier cosa. Y lo que se le viene a Vince es grande. Porque esas acusaciones, aunque es de su fondo personal, su dinero per se, el dinero del que él es dueño, que pagó 3 millones, por un pacto de silencio firmado con abogado y todo, a esta señora que hasta ahora no han dicho su nombre, pero dice que era una empleada de WWE. Entonces, a ella él le aumentó $100,000 y después de que se cansó, según los informes, se la pasó de juguete a John Laurinaitis. O sea, par de viejos sinvergüenza. John Laurinaitis se dio vida también ahí después de Vince. Ay, comiéndose los huesos. Pero nada. Entonces, ya ustedes saben, una compañía por acciones, y esto no lo publicó cualquier cosa, lo publicó uno de los prestigiosos diarios de Estados Unidos, como el Wall Street Journal, yo creo que fue que la publicó. Yo estoy todavía en investigación de eso para traer un video bien detallado de este asunto y no ponerme a tirar patadas voladoras, porque esto de tirar patadas voladoras, como que la tire otro, yo no tiro patadas voladoras. Entonces, verán más detalles de eso. Ahora, Vince podría dejar de ser el CEO, quizás, pero no entiendo que sea para tanto eso, porque yo le diría a cualquiera de ellos, levante la mano el que no ha hecho algo así, algo como lo que ha hecho Vince, entre todos los que están ahí, así. Entonces, son de las cosas que uno dice, uff, nada. Dice Vladimir, por eso dije, Camaleón, que Hogan en Japón era algo totalmente distinto. Por eso no se puede decir que sea tan malo luchando. Él acompañaba mucho. Vamos a dejar esas patadas voladoras a Drew McIntyre. Sí, porque, mira, Remy, nosotros hablábamos y todo. Pero hay gente que se ponen a estar dando opiniones y a decir eso, aquello. Vea, que esto es así, esto es así. Y cuando sale la verdad de los acontecimientos contados por las personas que lo vivieron, quedan en ridículo. Entonces tú lo ves después borrando videos, pidiendo disculpas. No. Señor, infórmese primero y después usted mete el video. Ya, tan sencillo como eso, para no estar haciendo pendejadas. Dice, yo soy más santo que el santo. ¿Y qué fue lo que hizo Vince? Berman, ¿dónde que estaba el momentillo? Cuando tengas tu resumen del caso, nos instruyes mejor sobre el caso. Entiendo que es un tema delicado, así que opinamos con más objetividad. Sí, porque es que él está caliente. Yo solamente estoy diciendo lo que está publicado hasta ahora. Que Vince pagó $3 millones. Y no lo digo yo, eso está en el World Journal, el World Trade Journal, que fue que publicó esta investigación, y en su diario. Estoy buscando la recopilación de ese diario porque ahí es que hay mucha información, y fue la persona que publicaron esto. No salen los nombres de los involucrados, solamente sale el de Vince McMahon, el de John Laurinaitis y el de su abogado. El de la mujer que fue con la que se hizo el acuerdo no sale, no se dice el nombre de ella por nada. Sí se dice que era empleada de WWE, que estuvo en la parte legal, pero su nombre no figura por ningún lado. Incluso hay personas allegadas a esta mujer que son las fuentes que han destapado todo esto con prueba y todo, con correo y todo. Y ya ustedes saben. Dice Vladimir, lo dudo que lo quiten. Eso sería un suicidio empresarial, ya que Vince es la confianza económica. Dudo que lo quiten. Bueno, yo te voy a decir un detalle. Hay muchas cosas que pueden pasar y lo pueden quitar, lo pueden dejar, pero hay que ver cómo ellos van a manejar este asunto, porque ya está en las manos de ellos y ellos son los que sabrían qué hacer. Yo no leo mucho, Camaleón. ¿Qué fue lo que Villuyu hizo? Villuyu hizo lo siguiente: tenía una empleada con la cual sostenía una aventura, un affair, como dicen los gringos. Y después de que se cansó de pam, 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 se la pasó a John Laurinaitis. Laurinaitis se dio vida y ya tú sabes. Entonces, firmaron un acuerdito ahí para que las cosas vayan bien y todo esté entre familia. Laurinaitis se dio vida Laurinaitis. No puede decir, no, que se está dando vida, porque ya te sabe. Se dio vida y ya te sabe. Dice por aquí Silvestre Brea: buenas noches, Camaleón. Saludos desde la Jauría de San Cristóbal. Saludos, señor Brea. Confianza no, garantía. Ay, 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 garantía de dinero. Miren, voy a abordar un tema interesante. Otro tema que se ha rumorado y todo es rumor hasta que WWE no se manifieste en cuanto a este tema. Y es que Sasha Banks posiblemente fue liberada de WWE. Eso es lo que se dice. Posiblemente Sasha Banks ya no es más miembro de WWE o empleada de WWE. Recuerden que el pasado 15 de mayo, si no me equivoco, Sasha Banks y Naomi dejaron los campeonatos en el escritorio de John Laurinaitis. El 16 de mayo. Dejaron los campeonatos en el escritorio de John Laurinaitis porque no estaban de acuerdo con el plan creativo de que Naomi retara a Bianca Belair y Sasha Banks retara a la señorita Ronda Rousey, que las dos iban a perder para que se viera bien cada una de las campeonas. Entonces, Sasha Banks y Naomi dejaron los campeonatos en el escritorio de Laurinaitis y se marcharon de la arena. La WWE las tildó de poco profesionales, de abandono de trabajo y un sinnúmero de cosas, y la suspendió sin paga. La removió de toda promoción de la empresa y quitó sus mercancías de la WWE Shop. Por ende, Sasha Banks y Naomi no están recibiendo ni un peso de la empresa. Suspendida sin salario. Oh, eso está duro. Entonces, ya ustedes pueden ver toda esta partecita. Se dice que Sasha Banks ya no pertenece a WWE. Eso es lo que se dice según Wrestling Incorp, que fue en la parte que filtró la información o ha dicho que eso, pero hasta el momento que se produce este Hablando de Lucha a las 9:30 de hoy, jueves 16 de junio, no se ha pronunciado WWE en cuanto a este asunto. Así que yo espero que todo llegue a un acuerdo, tanto Sasha como con WWE, para que las cosas caminen. Así que vamos a esperar. Dice Vladimir por aquí: esa tipa supo sacarle a la finca a la chapeadora de aquí, que cojan clase con ella. Bueno, pero en todo caso habría que votar a Naomi también. ¿Será que el jefe tribal tuvo que ver? No sé, Sasha, hasta que WWE no se pronuncie, no creo. Yo digo lo mismo que tú de lo de Sasha. Sigue estando en la sección de Superstar de la página de WWE, o sea que no creo todavía. Es lo que yo digo, ¿verdad? Hasta que la empresa no se pronuncie, yo no puedo afirmar de que eso es la verdad absoluta. No, hasta que WWE no mande un comunicado oficial, que todavía esté la hora y no lo han hecho. No lo han hecho. Y ustedes saben que WWE no relaja con los despidos. Cuando votan gente, ellos lo dicen de una vez. Eso es friendo y comiendo. Ahí no hay tutilla. Entonces, vamos a esperar que Sasha Banks y Naomi resuelvan sus diferencias con la empresa y regresen. Por otro lado, tengo para decirles a ustedes, sí. Ustedes hablan, muchos de los fanáticos de AEW, hablan mucho de que, la puerta prohibida, The Forbidden Door, que la empresa, que vamos a hacer ciertas cosas. Yo me río y hasta tos me provoca. Este, Brian Álvarez publicó lo que se llama los ratings de AEW Dynamite, que fueron como 700 mil y pico que tuvo. Y aquí vuelvo y digo, el dilema que yo siempre tengo es que AEW está solo los miércoles, sin competencia así recia, sin una NBA que lo esté acechando, sin una NHL que esté en su punto culminante, sin una MLB con unos juegos llamativos, AEW difícilmente llega al millón. Bien, pues el lunes pasado WWE se enfrentó de tú a tú al juego número 5 de la final de la NBA entre los guerreros de Golden State Warriors, vuelvo y repito ahí Warriors, ¿verdad? Y los Celtics de Boston. Resulta que Raw se metió en 1.600.000. Y compitiendo de tú a tú con la NBA. Entonces, ahí es cuando yo le digo a ustedes, señores, tope no es pelea, soga yo no me parece. Y no fue que el programa fue malo, ¿eh? AEW dio un programazo ayer. Un programazo. A mí me gustó lo que yo vi en AEW Dynamite. Un Ortiz que perdió la cabellera ante un Chris Jericho. Un Will Ospreay que llegó para hacer de las suyas. Un Sammy Guevara regresando al lado de su mentor. Y por aquí también hubo un cara a cara intenso entre Hiroshi Tanahashi y John Moxley. Que Moxley dijo, después de Forgiven Door me tendrían que llamar el Ace. No, déjate de eso. Déjate de eso, Moxley. Moxley, tú no eres el Ace. Y te falta mucho para ser el Ace. El Ace es el señor Hiroshi Tanahashi. Se anunció un pleito de una vez donde Minoru Suzuki, Sammy Guevara y Chris Jericho en contra de Suzuki, Yuta y toda esta gente que se van a entrar. Y ahí se armó un berenjenal. Pero la verdad es que está caliente. Y la Fatal de 4, que se viene, donde ya Pac está metido en eso para coronar al All Atlantic Championship. Malakai Black y Penta Oscuro estarán luchando, yo creo que la próxima semana o mañana viernes. Y dos de New Japan Pro Wrestling que faltan por discutirse. Toni Storm sigue su paso firme a ser la retadora número 1 al campeonato mundial femenino que ostenta Thunder Rosa. Vimos la aparición de Jay White castigando a Hatman Page y le dijo que no va a defender el campeonato ni contra Hatman Page ni contra Adam Cole. Entonces, ahí no dijeron quién era su rival. Y un tremendo main event que dieron con los Hardy fuera, donde vimos coronarse por segunda ocasión a los Young Bucks como campeones mundiales en parejas de AEW. Y luego de esto, la traición de Christian Cage a los Jurassic Express. ¿Ya? Le dio hasta un concierto, como dicen. Son de las cositas que yo voy viendo. Y mira, me gustó, o sea, me gustó ese main event. Muy bueno para cerrar. No me dice por aquí alguna novedad en la lucha local. En la lucha local el próximo evento es, lo tiene en Impactomanía, que se dice será en agosto, 15 de agosto, así que ya usted sabe. Dice Orlando Troya, no me gustó el cara a cara de Moxley y Tanahashi. Feudo aburrido y predecible final. Ospreay, el rey de la noche. Sí, no, con Dashwood dio un peleón. Y le dio muy duro. Dice, como Luchomanía hoy compitiendo con el sexto juego de la final de la NBA y los fieles están presentes. No, porque eso es fácil, Brea, eso es fácil. Hasta yo estoy mirando el juego de reojo. Aquí los muchachos tienen eso ahí puesto de reojo. De reojo. Y Golden State está arriba ahora mismo, en el final del primer cuarto, 27-22, arriba los Warriors. Creo que esta noche se acaba ya la NBA. Dice aquí, hay que ver quién es el espía. El main event de la escalera la robaron de aquí. ¿Se acuerdan? Lo que le comenté. Mira, hay un detalle, es que originalmente eran los Hardy Boys que iban a estar en este ladder match, pero con la detención de Jeff Hardy, que de paso vi un meme por ahí que decía que él es Triple Crown Championship, sí, porque lo arrestaron conduciendo ebrio en WWE, en TNA y ahora en AEW, o sea, triple corona. Jeff Hardy estará fuera de AEW, fue removido de toda la promoción de la empresa. Tony Khan está furioso con él, pero muy, muy, muy furioso, al grado tal que dio un comunicado donde tratarán de ayudar a Hardy, pero no hay más ciego que el que no quiere ver. Hardy, si hubiese yo sido Tony Khan, no lo contrato. Yo no lo contrato. ¿Saben por qué? Porque WWE le ofreció a él ir a rehabilitación y él dijo que no. Ahí yo no lo contrato. Yo no lo contrato. Si la empresa donde él estaba lo quería mandar a rehabilitación y él no quiso, yo no voy a arriesgar mi dinero con eso. Eso es dinero. Ya ustedes saben. Entonces, los Young Bucks fueron la parte que llenaron en ese pay-per-view, en ese main event del día de ayer, donde se llevaron los campeonatos, otra vez los Young Bucks en la cima. Y creo que vamos a ver lo que va a pasar. Dice, por eso dije que se robaron la idea de aquí. Acuérdate, eran esos tres equipos y los FTR con otro equipo de AEW. ¿Sí? Sí, yo recuerdo eso, Vladimir, pero hay que decirlo. Ellos hicieron un buen show, pero no llegaron al número que se esperaba. Se esperaba un número más fuerte, de 1,000,000, pero no llegaron. Y eso que están solos. Así que otra cosita más de AEW que no llega al millón. Señores, y por ahí se habla mucho de que Austin Theory estará enfrentándose a John Cena. De eso se habla mucho y es cierto. Estará posiblemente enfrentando a John Cena en SummerSlam para ponerlo más over. Y es que lo que hemos visto en las redes sociales, fíjense, por ahí anda Austin Theory que puso en las redes sociales el campeonato giratorio de alusivo a John Cena de los Estados Unidos y su cadena y toda la cosa, incluso vestido al tipo de Cena, y Cena diciendo que su favorito es Theory. Parece que viene un push por las nubes para este muchacho que tiene un físico impresionante, pero hay que ver cómo lo van trabajando para que vaya calando en el gusto del público. Dice por aquí Vive Correa, socio, saludos. Saludos para mi socia que está por ahí. Dice, Tony Khan no tiene derecho a enojarse. Él se arriesgó, que aguante el mambo. Si la diva lo demanda y le hace una vaina también, que se joda Khan. Él mismo se buscó sus vainas. No se le puede decir nada. Guerra avisada no mata a soldado y si lo mata es por descuidado. Hay que decirlo que yo estoy esperando lo que se habla de que este muchacho está para arreglarse, el señor Jeff Hardy, pero nada. Para lo que llevan anotaciones, señores, del juego aquí, 32-22 arriba Golden State en el inicio del segundo cuarto. Y ya lo llevan chapeado 5-0 en este segundo cuarto al equipo de Boston. Yo creo que esta noche Golden State es el campeón. Pero nada, eso se lo dejo yo al amigo de ustedes para que se encargue de eso. Hay que decirlo así mismo, lo que está pasando con Jeff Hardy y otros luchadores dentro de AEW, ese problema que Khan tiene que manejarlo. Jeff se negó a ir a rehabilitación, como vuelvo y repito, y yo no lo hubiese contratado. Yo no caigo en ese gancho. Así mismo, Jeff que se quede por allá, yo no lo contrato. Porque es que si yo me pongo a arriesgarme, a contratarlo, a perder que voy. Llevo toda la de perder. Así no. Entonces yo no estoy por eso. Yo no estoy por eso. Ah, que tú te pones y pierdes. No, papi, así no. Así no. Yo no estoy para eso. Y yo lo digo a sí mismo. Yo no podría echarme ese asunto y que se vaya todo. No. Eso no. Eso no. Que haga eso, no. Yo lo digo a sí mismo. A mí no. A mí no. Porque ellos son de la gente que tiran la piedra y esconden la mano. Así mismo, como la gatica María Ramos. Creo que está diciendo por aquí, dice... ¿Y alguien dudaba eso? Ese juego no sale. Boston está con una pistola de tambores. Y Golden State tiene una ametralladora con puntería. ¡Ay, qué cosas! No, pero son cosas de la vida. Este domingo, señores, hay mucho wrestling. Y quiero hablar de un poquito de los preparativos de la puerta prohibida de Forbidden Door. Que ya hay muchas cosas que están corriendo en base a este evento. ¿Por qué digo que están corriendo? Porque ya la cartelera está tomando forma. Ya tenemos algunas luchas confirmadas, como es el posible main event donde John Moxley enfrenta a Hiroshi Tanahashi por el campeonato mundial interino de AEW. Thunder Rosa contra Toni Storm por el campeonato mundial femenino de AEW. El campeonato de los Estados Unidos de peso completo de la IWGP estará en la línea cuando Orange Cassidy reta a Will Ospreay. Y otro campeonato más es el campeonato atlántico, All Atlantic, de AEW, donde Pac se estará enfrentando a Miro, al ganador de Malakai Black y Penta Oscuro, a Tomo Hama o Ciro o Goto o Yoshinobu Kanemura. No se sabe cuál de estos es el que va a ir a enfrentarse a ellos, pero nada. Por su parte, Chris Jericho, Minoru Suzuki y Sammy Guevara en contra de Eddie Kingston, Wiley Utah y Choto Umino. Así que eso es lo que hay de camino a Forbidden Door, que va a estar interesante. Y yo creo que ustedes no se pueden perder ese pay-per-view el próximo 26 de junio, una semana antes del evento de la WWE, que será Money in the Bank, que más adelante estaré hablando de ello. Hay otra cosita interesante. Este domingo tenemos el Slammiversary 2022, otro de los magno eventos de la empresa Impact Wrestling, donde los Briscoe Brothers estarán poniendo en juego los campeonatos mundiales de Impact ante The Good Brothers, Carl Anderson y Doug Gallows. Combate que va a estar interesante entre estos cuatro colosos del ring. Yo creo que los Good Brothers podrían destronar a los Briscoe Brothers, pero hay que esperar. Hay que esperar a ver qué va a pasar con ellos. Hay una lucha de 10 hombres. 10 hombres que estarán disputándose cuando Honor No More se enfrente a Impact Original. En la cual tenemos a Eddie Edwards, Mac Tarver, Mike Bennett, PCO y Vincent en contra de Alex Shelley, Chris Sabian, Frankie Kazarian y dos luchadores por anunciar. Hay que ver lo que va a pasar ahí con estos hombres que van a dar el todo por el todo. Una lucha multitudinaria, demasiada gente, para mi gusto, demasiada gente en una lucha. El campeonato de la División X estará en la disputa cuando nada más y nada menos que A. Austin defienda ante Kenny King, Mike Berlin, Trey Miguel, Jack Evans y Alex Zane en una Ultimate Edge Match. Esto sí que se pone picante entre estas superestrellas que ahí hay que sacar muy duro porque The Ultimate Edge es una de las luchas que caracteriza a Impact Wrestling en su totalidad. Y hay que esperar a ver, mira, esta era la imagen. Hay que esperar a ver lo que va a acontecer en esta gran campal que va a haber. Por su parte, Mickie James será la Special Enforcer de Queen of the Mountain. Este combate que junta a varias de las condecoradas féminas, como son Diana Purazo, Chelsea Green, Tasha Steele, Jordi Gray, que está en excelente forma, y Mia Yim para el Queen of the Mountains. Por primera vez, las Knockouts se medirán en este tipo de encuentros y el campeonato está en la línea. Tasha Steele, que deberá demostrar que tiene los quilates para retener ese campeonato ante estas otras cuatro mujeres que van a buscar todo por el todo de destronarla. Por su parte, Moss estará midiéndose a Sami Callihan en una Monster Ball. La verdad es que Moss quiere acabar con Sami Callihan. Una rivalidad que la han sabido construir en... ¡Ay! Que la han sabido construir en la empresa de Impact Wrestling. A mí me ha gustado lo que he visto de esta rivalidad. Y es que Callihan es un tipo que sabe ejecutar su papel. El tipo sabe vender sus promos, todas sus rudezas. Y yo de verdad que estoy esperando hasta el último momento a ver qué es lo que va a pasar entre estos dos titanes. Porque de verdad la rivalidad como la han ido llevando está muy pero muy interesante. Yo se lo digo a cualquiera, no se pueden perder eso. Yo creo que Moss debería de ganarle a Sami Callihan. Porque ambos son ex campeones mundiales de Impact Wrestling, pero como que Moss está más pegado ahora mismo. Digo yo, eso soy yo diciendo. Por su parte, Rick Swann y Brian Mayer se estarán disputando el campeonato de medios digitales, donde Rich Swann defiende ante Mayer. Esto, vamos a ver cómo le va aquí. Este combate va a estar por YouTube, el canal de la empresa. Y también hay una Reserving Battle Royale, que yo no entiendo para qué Impact está haciendo este tipo de combate. Que yo me quedo pensando, mira, ¿qué es lo que está haciendo Impact Wrestling? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que está haciendo Impact? ¿Eh? Yo no entiendo. De verdad, yo no entiendo este combate y lo van a hacer en Slammiversary. La verdad es que tengo la imagen aquí. Esto fue lo que ellos anunciaron. Eso también va a estar en el pre-show del evento Slammiversary. Los participantes no se han anunciado todavía hasta este momento. Y en otras instancias ya deberíamos de saber quiénes son los participantes. Pero ve tú a saber. Vamos a esperar de que todo salga bien según lo debido dentro de Impact. Y por su parte, el campeonato mundial en parejas de las Knockouts estará en la línea cuando The Influencer, Tenisha Dadwar y Madison Rayne expongan ante Rosemary y Taya Valkyrie. Vamos a ver cómo le va a la güera loca buscando el campeonato en parejas de las Knockouts. Por su parte, el main event hasta ahora, George Alexander en contra de Eric Young por el Campeonato Mundial de Impact. Una nueva oportunidad que se le presenta a Eric Young. Y este Slammiversary se ve que va a estar muy bueno. Por la forma en que han construido esta historia, si usted le han dado seguimiento a todo lo que ha acontecido en Impact, este combate promete mucho. Tiene ahí a un George Alexander que el tipo está duro y culbero. Y yo entiendo de que tiene todo para retener, pero tienes al loco de Eric Young, que la verdad ese tipo tú puedes esperar cualquier cosa cuando sube al ring. Dice aquí, no le veo sentido a que Thunder Rosa defienda contra Tony Storm en ese pay-per-view. Debieron buscar un talento japonés. Hay que ver. Impact es la que mejor está dando pay-per-view en lo que va de año. Ese evento hay que verlo. Impact tiene dura. La Queen of the Mountain, Ultimate Edge, Montez Ball, luchas emblemáticas de la empresa. ¿Sí? Eso sí, Impact se ha caracterizado por darnos unos pay-per-view bien duros, y lo ha hecho con mucha relevancia, con mucho power, en el sentido de que cuando Impact te da el pay-per-view, tienen unas historias muy, pero muy buenas, y yo de verdad estoy como ansioso por ver lo que va a pasar. Y yo la verdad es que no me pierdo las cosas que pasan dentro de todo el ámbito. Miren, viajando un poquito a Oriente Medio, sí, al Oriente, no a Oriente Medio, al Oriente, se anunció el inicio del G1 Climax, el G1 Climax que ya comienza el próximo 16 de julio, sí, en la fecha habitual que se celebra el G1 Climax. Recuerden que por la pandemia del COVID-19 se había comenzado a hacer en octubre y cositas así, pero ya ahora mismo el G1 Climax está anunciado para llevarse a partir del próximo 16 hasta el 18 de agosto. Del 16 de julio hasta el 18 de agosto en Nippon Budokan, en Tokio. Así que los participantes, sabemos que Jay White va a estar ahí porque es el campeón y es el favorito para ganar el torneo, pese a que son pocas las veces que el campeón ha ganado. Los participantes: Kazuchika Okada, Hiroshi Tanahashi, Tetsuya Naito, Hiroki Goto, Tama Tonga, Shingo Takagi, Chase Owen, Bad Luffer, Yujiro Takahashi, Evo, Tom Lauder, Josh Robinson, Jonas, Yoshihashi, Toru Yano, Tomohiro Ishii, Jeff Cobb, Gray Okan, Aaron Hayden, el señor Will Ospreay, Sanada, Jay White, que es el campeón, Kenta, el fantasma, Taiji Ishimori, Zack Sabre Jr., Lance Archer y David Finlay. Esos son los participantes. Cabe destacar que este año será 4 bloques porque hay 28 participantes. ¿Recuerdan ustedes que están ahí escuchándonos la última vez que el G1 Climax se celebró con 4 bloques? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Lo recuerdan? Si es así, déjanoslo saber ahí en la cajita de los comentarios. ¿Y cuál sería tu favorito para ganar el torneo? A mí me gustaría que ganara Ospreay o no voy a decir que Okada, Tanahashi. Me gustaría que ganara Jay White. Así mismo lo digo, Jay White, Ospreay, para mí serían los que pueden ganar el torneo, pero hay que esperar a ver qué va a pasar. O quizás gane un Zack Sabre Jr. Pero está cañón porque eso sería estelarizar el Tokyo Dome, el 4 de enero. Recuerden que aquí iba a ganar un viaje directo al Tokyo Dome en el 4 de enero. Hay que dejarlo bien claro porque eso es lo que viene ahora mismo en la New Japan Pro Wrestling. Y decir que hay muchas cositas interesantes, como que el Consejo Mundial de Lucha Libre, el CMLL, ya anunció, sí, anunció, cuándo será su magno evento, que es aniversario. El CMLL ya dio a conocer la fecha y yo de verdad estoy esperando ese día. El próximo 16 de septiembre será cuando se celebre el aniversario 89, creo que es, del Consejo Mundial de Lucha Libre. Es el 89, cualquier cosa me corrigen ahí, pero ya se aproxima esta fecha importante en la lucha libre de México, y la verdad es que va a estar candente lo que puede pasar, ya que Fuerza Guerrera y último y Atlantis pudieran estar disputándose las máscaras, aunque también cabe destacar que Último Guerrero y el señor Averno podrían estar en un cabellera contra cabellera. Eso ya ustedes lo pueden ir anotando. Esa sería en las tres luchas. O quizás Atlantis Jr. en contra de Stuckart Jr., máscara contra máscara. Este es el duelo que yo veo menos probable de que vaya a acontecer. Si me inclino por el luchador de otro nivel y el dueño del Averno, para que se midan en dicho encuentro. Yo creo que sería más llamativo un duelo entre ellos dos y que gane el mejor. Aunque, les soy sincero, me gustaría que ganara nada más y nada menos que Último Guerrero, que es mi favorito. Pero, ya ustedes saben. Una información que no les había compartido, y es que Matt Hardy tendrá nuevo compañero en su aparición en Triple Manía, que, como ustedes saben, esto está más caliente que el sol de las 12. Sí, Triple Manía tiene su próxima parada, que es ya el próximo sábado, que casi se me pasa. Es algo interesante porque este sábado 18 de junio es la segunda parada de Triple Manía 30, celebrando los 30 años de la empresa Triple A. Y ya aquí no hay para dónde coger. Hay un duelo eliminatorio en la ruleta de la muerte, Pentagon Jr. en contra de Blue Demon Jr. El perdedor va a jugarse la máscara el próximo 15 de octubre. De aquí tenemos otro duelo de la Rueda de la Muerte. Villano Cuarto en contra de Psycho Clown. Y ya ustedes saben, la facción ingobernable, Dralístico y Dragon Lee estarán por medirse a un equipo que será anunciado. Originalmente eran los Hardy Boys, pero Jeff se ha tenido que retirar del evento por problemas que ustedes ya conocen. Rueda de la Muerte en una ruleta de la muerte, mejor dicho, en una Steel Cage Match. Lady Chani, La Hiedra, Flammer, Chick Tormenta, Ceci Star Segunda, Lady Maravilla, Reina Dorada y una luchadora por anunciar. Ahí eso va a estar candente, esa ruleta de la muerte. Copa Triple A, o mejor dicho, Copa Triple Manía 30, 13 participantes que estarán por anunciarse. Lucha de máscaras entre las dos últimas participantes de la ruleta de la muerte. Esta ruleta de la muerte, que ya no sé, dentro de una jaula de acero, es para definir quiénes van a jugarse la máscara en este evento. Y el campeonato de peso crucero y campeón de Latinoamérica estará midiéndose cuando Laredo Kid se enfrenta a Taurus, a Bandido, a Fénix y el hijo del vikingo. Ambos campeonatos estarán en juego. Así que podría unirse el hijo del vikingo a el señor Johnny Mundo, como se hacía llamar en ese tiempo, o Johnny Impact, Johnny Elite, como quiera que se le llame. El hijo del vikingo podría unirse como los únicos que han portado todos estos campeonatos, incluyendo al Mesías. Sí, porque el Mesías, como fue megacampeón, el megacampeonato agrupa todos estos títulos dentro de sí. Y ya ustedes saben, señores, estas son de las cositas que hay. Déjame ver si tienen alguna pregunta. Me imagino que están viendo el juego por ahí. Y los que estén viendo el juego, muchos están sufriendo, otros están gozando. Sí, yo creo que están gozando porque, según vi por ahí, Boston, está perdiendo ante Golden State. 47-33. Está ahora el partido de 14, ganando el equipo de los Warriors, cuando restan 3:51 del segundo periodo, casi en la mitad. Y Golden State está a punto de llevarse a los Warriors. Los Warriors están a punto de llevarse a Boston y mandarlo para su casita. Yo no pierdo el tiempo viendo eso. Eso no sale en esos dos equipos. Bueno, no, pero hay gente que lo ve, hay gente que lo ve. Eso es como que tú vayas a ver un duelo entre Hiroshi Tanahashi y Kazuchika Okada en Wrestling Kingdom. O Real Madrid contra el Barcelona. Que tú sabes algunas cosas. Señores, yo me voy ya. ¿Cuántas cosas hablamos aquí nosotros, eh? ¿Tienen preguntas? Suelten preguntas antes de yo irme. Si tienen alguna pregunta, si no me voy y los dejo. Que el más sabio viva del map. Casi digo del mape. Pero ustedes saben, hablando de lucha, edición 140 llega a su fin. Les tengo un par de sorpresitas por ahí. Que ustedes se la van a vivir. Se la van a vivir. Déjame yo ya despedirme. Déjame ver. Si me acuerdo, ¿cómo fue que este me enseñó una cosa? Dice, para ti es la lucha que se roba el show en los pay-per-view que mencionaste. ¿Cuál? ¿Cuál es la lucha que se roba el show? Bueno, es que, por ejemplo, en Slammiversary de este domingo, yo creo que Ultimate Edge le puede robar el show. Se pueden robar el show. O la Queen of the Mountain. La lucha de las mujeres. Si te vas a Triple Manía, que es el más reciente, yo creo que la lucha por el campeonato crucero y de Latinoamérica, donde estará Laredo Kid, Taurus, Bandido, Fénix y el Hijo del Vikingo, se podría robar el show. Así que ya ustedes saben, esas son las luchas que yo puedo decir que se pueden robar el show. Ese combate. Para mí. Esas son las luchas que se pueden robar el show de estos pay-per-view que este fin de semana está candente. IWA también tiene su evento, pero como no tengo todos los detalles de lo que va a pasar, por ahí supe que el Invader número 1 y Sabio Vega están unidos para enfrentarse a Manny Inferno y el hombre con la fuerza de 10, Mr. Beat. Así que ya ustedes saben. Si pudieras ver un solo pay-per-view de todo lo que hablaste hoy, ¿cuál sería y por qué? De los de hoy, de los que he hablado hoy, si tengo que ver uno solo, Slammiversary. Sin dudar. ¿Por qué? Blanco y en botella, mi hermano. Por la cantidad de historias. Y si tú le has dado seguimiento a cada programa de Impact, por ejemplo, yo termino ahora el live, me voy a mi casa. Sí, Alessio, espérate para que me lleve. Me voy a mi casa y ahí veo Impact Wrestling. Entonces, me lanzo el paper, me veo el programa de Impact, le doy seguimiento a las historias y ahí ya yo puedo ir teniendo una conexión. Entonces, como le he dado seguimiento a las historias, han sido historias que me han atrapado. Por eso te digo que vería Slammiversary. En el puesto número 2 dejo Triple Manía 30 porque quiero saber quién irá a la ruleta de la muerte ya a la final entre Blue Demon Jr. y Pentagon Jr. Que creo que Blue Demon va a salvar la capucha, ya sea que se la vaya a jugar o algo así. Pero para mí el que va a perder la capucha es el villano cuarto, ¿eh? Para mí es el villano cuarto el que va a perder la máscara. De eso no tengo duda. No creo que Blue Demon Jr. vaya a perder la máscara. Entonces, por eso digo que ahí sería un poquito predecible ciertas cosas de ese pay-per-view o evento de Triple Manía que es este sábado. Así que por eso que lo digo. ¿Dónde ves Impact Wrestling? Por Fight TV. El Fight TV que yo lo veo, porque está ahí. Y también por Impact Plus, que es la aplicación de ellos. O mejor dicho, la cuenta de ellos, que tú puedes verlo. También hay un grupo de páginas piratas ahí que Vermo y compañía lo ven. Porque ellos son piratas, sí. Sí, no, a muchos les gusta lo que está ofreciendo Impact Wrestling. Porque ahora, claro, no está en el punto que estaba ya en el 2003, 2004, 2002, cosas así. No, ahora tengo un punto más recuperándose del mal manejo que le dio DC Carter, pero la verdad es que Impact ha ido creciendo con el tiempo. Señores, déjame ver si me acuerdo de cómo fue con mi señor este loco. Hasta aquí llegó Hablando de Lucha. me funcionó lo que me enseñó este muchacho, Alexi. Señores, yo me voy. Yo me voy. A todos ustedes, gracias por la gentileza de su atención. Impact en su era dorada era mejor que AEW por mucho. ¿Qué te digo? No por mucho. El roster que tenía Impact Wrestling me encantó. Me encantaba. Samoa Joe, AJ Styles, Frankie Kazarian, Christopher Daniel. También estaba Suicide, Cowboy James Storm, Bobby Roode, Motorcycle Machine Gun, Kurt Angle, Steam, Booker T, que estuvo un tiempo en TNA, y otros más que uno puede decir. Señores, yo me voy ya, déjame entretenerme ya, me voy, Alex, me voy para que me lleve. Señores, ya ustedes saben, se me cuidan, chao, bye, bola de...